No se asuste con lo que oiga a continuación. Es el eco del pasado cuando empezaron las emisiones de Radio Sefarad a finales de enero del 2004 y cuyos informativos semanales hemos reunido para revivir lo que entonces pasaba desde la perspectiva de nuestro tiempo.
Bienvenidos, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Empezamos con los titulares de hoy. Muere un miembro de la yihad islámica detenido en un campamento de refugiados. Al-Qaeda pide más prédicas salafista y menos enfrentamientos bélicos. Obama quiere poner a prueba la voluntad de salida diplomática de Irán al tema nuclear. En octubre, misión empresarial de la Unión Europea visitará Israel. Estas son las noticias para hoy y Jorge ha venido a comentarlas. Hola, Jorge.
¿Qué tal, Jordi?
Bueno, como todos los días también...
Sí, he venido, pero estoy aquí. Sí,
claro. Bueno, todos los días también viene Raquel con su espacio cultural. Pero bueno, eso será después. Primero empezamos con las noticias. Un joven miliciano palestino fue abatido el martes por soldados israelíes durante una redada en el campamento de refugiados de Jenin, en Cisjordania. El fallecido es Islam al-Tubasi, de 19 años, y recibió un disparo en la pierna durante el registro de la vivienda de su familia por parte de soldados israelíes. El joven fue detenido y trasladado a un hospital en Israel, donde falleció a consecuencia de sus heridas. La yihad islámica ya ha emitido un comunicado afirmando que al-Tubasi era miembro de su grupo. Tras el suceso, se produjeron enfrentamientos entre los residentes del campamento y los soldados, lo que ha dejado decenas de heridos por el uso de granadas, aturdidoras, gases lacrimógenos y munición real. Con este son ya 4 los palestinos muertos en Cisjordania desde que el gobierno israelí y la autoridad palestina retomaron las conversaciones de paz el pasado mes de julio con la mediación de Estados Unidos.
Bueno, ya ves, Jordi, aunque haya conversaciones de paz, pues lo que no puede hacer Israel es dejar de detener a un miliciano que está preparando un atentado. En este caso, aunque el chico solamente tenía 19 años y parece como la víctima, pues en realidad era un terrorista miliciano de la yihad. Fíjate que hoy en día en los campamentos de refugiados en Cisjordania, bajo la autoridad palestina, lo que está creciendo como hongo ya no es ni siquiera gente de Hamás, sino gente de la yihad islámica. Gente que se identifica con la rebeldía en Siria, que creen que allí se están haciendo más cosas que las que se están haciendo en Gaza, incluso, por ejemplo. Y, claro, la gente de pronto lo detienen, la gente sale a protestar. Yo entiendo que vivir en un campamento de refugiados debe ser muy duro, pero también es cierto que si hay alguien que está planeando un acto terrorista, pues las fuerzas del orden tienen que detenerlo. Y todos estos que salen a defenderlos, pues chicos, en algún momento hay que pararle los pies. No sé si aquí dice que se utilizó munición real y es probable que así sea, pero no han habido más muertos y que yo sepa han habido heridos, pero de contusión y no de balas ni cosas así. O sea que dentro de lo que es este tipo de difíciles detenciones, porque fíjate que seguramente para detener a esta sola persona tuvieron que ir ahí un comando de 20 personas, no porque no lo pudieran detener menos personas, sino para que no se montase allí una carnicería contra los israelíes o de los israelíes teniendo que defenderse de un ataque frontal de los palestinos.
Y la siguiente noticia está en la misma línea porque el líder de Al-Qaeda, Ayman al-Zawahiri, ha publicado sus guías generales para la yihad, las primeras directrices estratégicas difundidas desde que asumió el control de la organización tras la muerte de Osama bin Laden, en las que defiende que la yihad se centre más en la difusión de las ideas islamistas radicales y evitar ataques contra los chiíes. Aunque el objetivo militar debe seguir siendo debilitar a Estados Unidos e Israel, al-Zawahiri ha destacado la importancia de la dawa o predicación de las ideas salafistas radicales. Ha pedido evitar atentados contra otras ramas del Islam y contra cristianos, hindúes o sikhs que vivan en tierras musulmanas. Ha pedido respeto para la vida de las mujeres y niños y contención con las mezquitas, mercados y gentíos de no combatientes. Este planteamiento asunto general refuerza la tesis de los grupos islamistas radicales que consideran que enfrentarse a Estados Unidos debilita la lucha contra los gobiernos de los países de mayoría musulmana.
Bueno, esta es la nueva orientación de Al-Qaeda después de que esta semana, la semana pasada en realidad, se cumpliesen 12 años del atentado contra las Torres Gemelas, lo que le dio proyección internacional. Nadie sabía quién era Al-Qaeda, aunque habían atentado contra las mismas Torres Gemelas en los Bajos 2 años antes, ¿no? Pero bueno, este hecho sí que le dio proyección internacional. De allí salieron iniciativas muy entrecomilladas, como la del 11M de Madrid, el ataque en Londres, etcétera, etcétera. Sin embargo, bajo la comandancia de Al-Zawahiri, que recordemos es un médico egipcio que formó siempre parte de los Hermanos Musulmanes. Así que esto igual también tiene algo que ver con su nueva estrategia, que dice que, bueno, como Estados Unidos es demasiado grande, está demasiado lejos, vamos a concentrarnos en lo que podemos hacer. Por ejemplo, machacar a Al-Sisi en Egipto o machacar a los gobiernos musulmanes que están en la zona, que con ellos sí puede ser que tengamos éxito de una victoria. En cambio, con Estados Unidos, más allá de la propaganda, no vamos a tener más efecto que ese. Así que, bueno, lo lamento por las fuerzas, incipientes fuerzas democráticas que pueda haber en el mundo árabe. Pero ahora este enano que ha crecido en su interior, Al-Qaeda, financiado con dinero saudí, pues posiblemente ahora se vuelva en contra de los propios que le dieron vida y empiecen a atentar mucho más frecuentemente contra entidades del mundo musulmán, sin descartar, por ejemplo, a Arabia Saudí.
Y hablamos ahora de Estados Unidos. El presidente Barack Obama sugirió que se debe poner a prueba la voluntad del gobierno del nuevo presidente iraní, Hassan Rouhani, de resolver por la vía diplomática la disputa por el programa nuclear en ese país. El gobierno iraní tendrá que mostrar a la comunidad internacional que no está tratando de militarizar su energía nuclear, dijo Obama. El mandatario eludió contestar si esto constituiría su línea roja para Irán, pero dejó claro que Irán afronta sanciones internacionales precisamente porque la comunidad internacional entera cree que no podemos ver que se desate una carrera armamentística nuclear en la parte más volátil del mundo.
Sí, bueno, esto en fútbol se llama tirar balones fuera. Como Obama con la crisis siria ha quedado como un mindundi, que de pronto dice voy a atacar, pero voy a pedir el respaldo, y mientras está pidiendo respaldo resulta que dice que no me respalden porque al final no voy a atacar, porque al final viene un ruso y los convence a los sirios de lo que nosotros con 80 misiones diplomáticas no conseguimos. Entonces ahora supongo yo que él trata de decir vamos a intentarlo, ya que salió el tema de Siria, se asustaron con nuestra línea roja y con que íbamos a atacar, vamos a ver si con Irán pasa lo mismo. Lo que pasa es que con Irán, de momento, ni ha trazado la línea roja, o por lo menos ahora no, y este discurso suena incluso mucho más blando que discursos anteriores, porque es como que le abre una puerta. Señor Rouhani, yo sé que usted es bueno. Entonces, yo sé que con usted se puede hablar. Y el señor Rouhani no es tonto, es clérigo chií, radical, islamista, y se va a aprovechar de la debilidad de Obama, porque de eso vive.
Y seguimos. Durante el próximo trimestre, el vicepresidente de la Comisión Europea, Antonio Tajani, viajará a Israel, Tailandia, Vietnam, Myanmar y Perú, encabezando las misiones empresariales organizadas por la Dirección General de Empresa e Industria de la Comisión Europea. El objetivo es abrir las puertas de empresas europeas a estos mercados. Esta misión empresarial estará en Israel el 22 y 23 de octubre con el objetivo de promocionar la innovación y el crecimiento sostenible entre ambos escenarios, ayudar a las empresas de la Unión Europea y en especial a las pymes, a las pequeñas y medianas empresas, empresas a operar en el mercado israelí, además de promocionar en eventos de intermediación con los empresarios locales sectores como el de las tecnologías del medio ambiente, gestión de agua, tratamiento de residuos, gestión del suelo, energías renovables, paneles solares, también tecnologías de base, maquinaria, máquinas herramienta, tecnologías de la información y la comunicación, materias primas, tecnología aeroespacial, seguridad nacional, productos agrícolas procesados, moda, industria del automóvil y capital riesgo, principalmente.
Bueno, principalmente ya ves que hay muchísimos sectores que son de interés y estos que están señalados, yo diría que son más de interés para Europa que para Israel. En ellos destaca Israel. Lo que van a tratar es de ahondar en las relaciones comerciales. A mí me llama la atención el grupo que se ha armado, o sea que aparte de visitar Israel, los otros países que visita no tienen nada que ver con todo este tipo de empresarios, ¿verdad? Son Tailandia, Vietnam, Myanmar y Perú. Perú podría ser una economía emergente interesante junto con otras del continente latinoamericano, que como México, Brasil, etcétera. Pero me imagino que tanto Perú como Israel están muy distantes de lo que puede ofrecer para Europa Myanmar o Vietnam o incluso Tailandia, que ya son otro tipo de economías. De todas maneras, damos la bienvenida a esta misión y también nos llama la atención que hay un poquito de esquizofrenia en la Unión Europea, que a nivel de la Comisión Económica o la Dirección General de Empresa e Industria, pues se entusiasman tanto con Israel, cuando después van y otra rama de la Unión Europea, como es la Comisión de Exteriores, boicotea los productos que vienen de cierta parte de Israel. Entonces, bueno, es un poco difícil de entender, pero bueno, bienvenido sea.
Bueno, Jorge, pues solo nos queda hoy desear a todos los oyentes Hag Sukkot Sameach.
Hag Sukkot Sameach, que es esta fiesta de Sukkot, feliz Sukkot, Moedim LeSimcha, que es como se dice un poco como felices fiestas en general, porque estamos todo el mes de Tishri, todo este primer mes del año judío de fiestas. Tuvimos Rosh Hashanah, Yom Kippur, Sukkot, seguimos ahora y acabaremos en Simchat Torah y Shmini Atzeret, un poco esta maratón de fiestas judías. Y también, Jordi, si me permite, ya que de paso saludamos el Shabbat, ¿no? Porque claro, no nos vamos a ver.
No, a cambio les tenemos preparada una programación especial con estas fiestas, pero lo que es de información, de actualidad, hasta el martes no volveremos.
Bueno, pero el lunes, las noticias de los lunes, sí, que eso es una cosa distinta.
Son noticias optimistas para empezar la semana. De actualidad el martes, así que, bueno, ya te esperamos a ti el martes, Raquel el lunes, pero bueno, Raquel ahora mismo viene ya porque viene con las noticias culturales. ¿Tienes preparada tu cabaña ya, Raquel?
Estoy en ello, Jordi.
Estás trabajándola.
Sí. Bien. Además, ayer escuché al rabino y me pareció muy interesante lo que comentó. Decía que después de Kippur, bueno, pues tenemos que dejar de lado el sentimiento de culpa y los miedos que a veces nos dominan y que la sukkah es un espacio para la felicidad. Pues así eso, que me pareció estupendo y se puede construir también una sukkah imaginaria, ¿no?
Claro que sí, por supuesto. Bueno, esta es la fiesta, que es una fiesta maravillosa, muy bonita, Sukkot. Yo no sé si me vas a hablar algo de Sukkot o tienes preparadas otras cosas.
No, pero no te voy a hablar específicamente de Sukkot, pero sí de una fiesta, la fiesta por antonomasia del cine español, que es el Festival de Cine de San Sebastián.
Claro, sí, vamos, uno de los festivales más importantes de España de cine,
desde luego,
sin duda,
junto con el de Valladolid y el Festival de Cine Judío de Barcelona,
claro.
Bueno, Jordi, pues comienza este fin de semana el Festival de Cine de San Sebastián y a nosotros nos interesa, por supuesto, la participación israelí en este festival. Vale. Queríamos comentársela a nuestros oyentes. Comenzará el día 21 de septiembre, el sábado, con la proyección de La Duna de Yossi Aviram. Es una coproducción entre Francia e Israel. Debido a una serie de accidentes y casualidades, Hanok y Rubén se encontrarán y cada uno de ellos tendrá que afrontar una página de su historia personal, una página que ambos necesitan pasar. Esta es la trama de esta película de Yossi Aviram, que se proyectará, como les decimos, el próximo sábado. El día siguiente, el domingo, será el día en el que se presenta Levana Basaharaim, Funeral Atnun, de Adán Sanderson, de Israel. Esto no es una coproducción, es una producción únicamente israelí. En el pequeño pueblo en el que vive Agar Erlich, es una especie de extranjera, incapaz de encontrar su lugar en la comunidad y en su nueva vida como recién casada. En las ruinas de una aldea abandonada encontrará su refugio secreto. Tienen muy buena pinta las dos películas, sí. Desde luego que sí. Les recordamos que la participación israelí en el Festival de Cine de San Sebastián es muy importante, pero también el ciclo que le dedica la Filmoteca de Cataluña, del que les hablábamos ya en una entrevista con Uwe Spielberg y del que seguiremos hablando de alguna manera en próximos días con una entrevista muy interesante a uno de los directores más importantes del panorama cinematográfico israelí, que es Avi Nesher. Desde aquí se lo anunciamos. Y terminamos hablándoles de Israel, de la participación israelí en San Sebastián, comentándoles que en el encuentro internacional con los estudiantes que se celebra cada año en el festival participará una vez más en el concurso la Escuela de Cine San Spiegel de Jerusalén, una de las más prestigiosas del mundo. Así que desde aquí les deseamos muchísima suerte a las representantes israelíes en este Festival de Cine de Donosti de San Sebastián.
Y si me permite, Raquel, una pequeña reflexión personal.
Claro.
Muchas veces hablamos de boicots a la cultura y la verdad, Raquel, por desgracia, hablamos de estos boicots, pero suelen ser festivales
minoritarios,
de segunda,
¿no?,
fila. Sí. Vamos a decirlo así. Siento, no quiero ser clasista, pero aquí tenemos un festival serio, importante, reconocido en el mundo, pues no atiende a estas tonterías, ¿no? Uh-huh. Porque así lo entendemos nosotros y, bueno, creo que es así, ¿no? Estamos hablando de cine, hablamos de cine mundial. Bien puede venir una película de Irán, de Israel, igual que uno puede no estar de acuerdo con la política de un determinado país, pero eso no tiene nada que ver con su cine o con sus realizadores, sus directores, los cuales a lo mejor también pueden estar en contra de la política o no, o qué más da, hemos venido a hablar de cine. Bueno, curioso esto, uh-huh. Quiero decir que los festivales de gran calado no se andan con estas tonterías. Al final, por desgracia, aquí a veces traemos noticias de boicots y en verdad son cuatro amigos que, bueno, se han montado...
Muy aburridos, ¿no?
Sí, sobre todo aburridos. Bueno, Raquel, pasamos de eso.
Sí.
Suerte a las películas en
por supuesto.
Israelíes y a las demás también, claro.
Y nuestra
a ver cuál gana.
Felicitación y envidia a los que puedan verlas en directo en este festival de cine tan interesante y tan importante que se celebra en España. Bueno,
ver,
ahora nos vamos
quieres?
De San Sebastián, nos vamos a Canarias, Jordi, a Tenerife.
A la otra punta.
Sí, Mara Aranda, la cantante valenciana que ha llevado la música andalusí y judeoespañola por España y por todo el mundo, bueno, pues presenta su espectáculo Sefarad en el corazón de Al-Ándalus en Tenerife. Será el próximo día 21 de septiembre en un concierto que se celebrará en el Parque Boulevard a las 8 de la tarde. Mara Aranda ya ha estado ante los micrófonos de Radio Sefarad, pero les queremos comentar que en este concierto, bueno, pues ella presentará una serie de canciones basadas en el repertorio sefardí y andalusí, un programa de encuentro entre dos tradiciones hermanas. Ella es investigadora e intérprete de música sefardí y quiere poner de relieve la importancia de este repertorio que ha formado parte de la vida de los judíos españoles en la península hasta el siglo XV, claro, y en el norte de África y el antiguo Imperio Otomano posteriormente y hasta la actualidad. Sefarad en el corazón de Al-Ándalus es el título del programa, como ya les comentábamos, de esta presentación de Mara Aranda, que bueno, que también estará el próximo 26 en un congreso sefardí que se celebrará en Cerdeña y seguirá girando este espectáculo por toda España. Así que ya les iremos informando de la presencia de esta música de Mara Aranda en otras ciudades. Ahora le toca el turno a Tenerife.
Bueno, pues nada, enhorabuena para Tenerife, para Mara Aranda y nada, si están por allí, acudan a ese concierto que seguro que les va a gustar mucho.
Jordi, si te digo Jacobi Leidenthal...
Me suena,
hemos
hablado
¿verdad?
De ellos.
¿Verdad? Cabaret sí. Metafísico.
Sí, el cabaret metafísico.
Bueno, ellos estuvieron en Madrid, después han estado en Barcelona, han tenido muchísimo éxito y vuelven a la capital de España para presentar todos los viernes de octubre en la Sala Tú esta obra de Hanok Levin, ya saben, ese dramaturgo tan interesante israelí con música de Alex Kagan. Comentarles, volverles a recordar la sinopsis de la obra, la trama. Jacobi a los 40 años ha decidido vivir la vida. Para ello rompe con Leidenthal, su único y gran amigo. Cree encontrar el amor en Ruth, que pretende ser pianista. Leidenthal, inmerso en su soledad, persigue a la pareja hasta ofrecerse a sí mismo como regalo de bodas, formando una extraña pareja de tres. Una trama, eso, metafísica, típica de Hanok Levin, que nos presenta de nuevo pues, su irónica, lírica y desbordante mirada sobre la vida y el teatro.
Un autor muy original.
Uh-huh. Muy polémico siempre.
Muy polémico, ¿no? Es de estos que no se callan, ¿no? Políticamente Jordi, incorrecto,
exacto,
que dirían ahora,
que diría,
¿no?
Que diría el clásico. Bueno, desde la organización de la obra nos envían una frase que nos ha llamado la atención. Si después de ver la obra sigues pensando que la vida es bella, es que te ha entusiasmado su música. Así que lo dejamos ahí. Aprenderemos mucho viendo este Jacobi Leidenthal, y si quieren una aproximación, pues podemos escuchar un poquito de esta música, Jordi, para terminar el informativo, si te
Venga,
parece bien.
Vamos a escucharla. Mientras la escuchamos, podemos también de nuevo desear a todos los oyentes Hag Sukkot Sameach, que disfruten mucho de estos días. Tú también, Raquel.
Muchas
para
gracias,
ello también
Jordi.
Tienen una programación especial aquí en Radio Sefarad, y por eso mismo no tendremos otro espacio de noticias de actualidad hasta el martes. Pero tú y yo tenemos una cuenta pendiente. Eso será el lunes con las noticias optimistas diferentes. ¿Qué te parece? ¿Nos vemos el lunes?
Nos vemos el lunes y cuando quieras.
Muy bien, pues a ustedes también. Les esperamos mañana, el lunes, todos los días de la semana aquí en Radio Sefarad. Bienvenidos, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Empezamos con los titulares de hoy. Asesinados dos soldados israelíes en circunstancias muy distintas. Fuerzas israelíes participan en el rescate de los rehenes del centro comercial Kenyatta. Obama se entrevista en Nueva York con los presidentes de Nigeria, Líbano y la Autoridad Nacional Palestina, aunque no con el iraní Rouhani. Ataque a una iglesia pakistaní. Esta será la última noticia que daremos. Y hoy nos acompaña en el comentario y también en la agenda cultural nos acompaña Raquel. Hola, Raquel.
Hola, Jordi.
Jorge no ha podido venir hoy y bueno, le esperamos
Regresa
mañana
pronto,
seguro.
No se preocupen nuestros oyentes.
Exactamente, mañana ya estaré de aquí de nuevo con nosotros. Bueno, empezamos con la noticia de estos últimos días. Poco después del funeral del sargento israelí Tomer Hassan, de 20 años de edad, que el viernes pasado murió en una trampa tendida por el palestino Nidal Amar, su compañero de trabajo en un restaurante de Israel, otro soldado, Gal Kobi, de la misma edad, fallecía abatido por un francotirador palestino muy cerca de la tumba de los patriarcas en Hebrón, en Cisjordania. La muerte en 48 horas de dos soldados israelíes en dos ataques palestinos, aunque en diferentes circunstancias y localizaciones, ha multiplicado la tensión en Cisjordania y las voces en Israel que exigen al primer ministro Benjamin Netanyahu que anule la liberación de más presos palestinos en el marco de la reanudación del proceso de paz. El primero de estos asesinatos tuvo un extraño móvil. Su perpetrador pretendía canjear su cadáver por la liberación de su hermano encarcelado en Israel. En el segundo caso, el soldado participaba en las actividades rutinarias del ejército para defender el barrio judío de Hebrón y los cerca de 11.000 civiles que visitaban la zona debido a la festividad de Sukkot, cuando fue alcanzado, por una bala.
Aunque el ejército israelí no ve relación directa entre ambos ataques, estas muertes se suman a los últimos enfrentamientos en Cisjordania, como la redada que hace un mes acabó con la muerte de tres palestinos, mientras el grupo islamista Hamas exige a los suyos una tercera intifada. Bueno, sobre esto habéis hablado con Israel Winicki, en Por Israel. Me imagino que él comentará cómo es la situación que se percibe ahora en Israel, donde imagino que Israel ha dicho que muchas voces piden incluso a Netanyahu que deje de negociar con los palestinos, ¿no? Algo que sería preocupante si queremos seguir caminando hacia la paz, y no hay más remedio que sentarse y hablar, aunque sucedan estas cosas precisamente también cuando se está negociando. Continuamos,
y seguimos.
Jordi.
Sí, hablamos ahora de la noticia que todos ustedes conocen y que ha sacudido a todos los todas las sensibilidades de la gente, ese trágico atentado en Nairobi, en Kenia, y a la espera de más noticias y de un desenlace, porque en este momento todavía continúan secuestrados muchas personas. Bueno, pues puede ser cuestión de horas, a lo mejor ustedes al escuchar estas noticias ya ha habido un desenlace, y tras un balance provisional de de 69 muertos y 2 centenares de heridos, unidades de élite del ejército israelí y de Estados Unidos se unieron a la operación de rescate de un número indeterminado de rehenes, entre 10 y 15, según algunas estimaciones, del centro comercial Westgate de Nairobi, asaltado el sábado por el grupo islamista Al-Shabaab.
Como tú comentabas, Jordi, pues en el momento en el que estamos grabando estas noticias no se conoce el desenlace final y cuántas personas habrán fallecido, pero bueno, lamentamos profundamente lo que ha sucedido, la solidaridad con los secuestrados, con las familias de las víctimas. Bueno, secuestrados había también una española y su hija de corta edad, que sí que lograron escapar al poco tiempo de producirse el secuestro. Y bueno, nos alegra comprobar que una vez más Israel ha sido solidario con lo que sucede en otras partes del mundo y ha enviado a estas unidades de élite del ejército de las que nos hablabas en la noticia.
La verdad, Raquel, que por desgracia Israel tiene mucha experiencia en este tipo de asuntos y, como vemos, no solo ahora en Kenia, pero en otros países también aporta pues un poquito de su experiencia para resolver estos secuestros de una manera, pues de la manera más mejor posible. Bueno, cambiamos de tema. El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, se reunirá hoy en Nueva York con el presidente de la Autoridad Nacional Palestina, Mahmoud Abbas, y no tiene planes de verse con el mandatario iraní, Hassan Rouhani, durante su estancia en la ciudad para la Asamblea General de Naciones Unidas, un evento que se acerca, que va a ser dentro de muy poquito. Obama mantendrá 3 conversaciones bilaterales con mandatarios durante su visita a Nueva York. La primera ayer con el presidente de Nigeria y las de hoy con el del Líbano y con Abbas, con Mahmoud Abbas. Encuentro que precede al del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, el 30 de septiembre. Obama tendrá la oportunidad de escuchar las impresiones de Abbas sobre cómo está discurriendo el proceso de negociaciones y de dar la bienvenida a los pasos que han tomado los líderes de ambas partes en el proceso de paz.
Desde que se reanudaran las conversaciones con el objetivo de alcanzar un acuerdo de paz en 9 meses, los negociadores se han reunido hasta ahora en 7 ocasiones, la última vez el lunes pasado, en unos contactos que, según varios funcionarios palestinos, no están avanzando en ninguna dirección. Pese a los numerosos gestos de acercamiento del presidente de Irán en los últimos días, la Casa Blanca, como comentábamos al principio de la noticia, no tiene planeada ninguna reunión bilateral con Rouhani.
Bueno, pues veremos qué pasa con eso, Raquel. Esta Asamblea de las Naciones Unidas, de la que seguro que Israel pues tiene un desencanto total ya, porque lo hemos hablado muchas veces aquí, esas resoluciones de las Naciones Unidas que, bueno, pues muchas veces no parecen la cosa más objetiva ni más justa. Y bueno, pues como te digo, yo creo que la mayoría de los israelíes, incluso de los políticos israelíes, no tienen ninguna esperanza de que en estas reuniones de las Naciones Unidas salga algo en claro.
Sí, bueno, es un gesto interesante el de Obama al no recibir al presidente iraní, también. O sea que eso hay que también valorarlo.
Bueno, y vamos con la última noticia de esta parte más política del informativo. La mañana del pasado domingo, al menos 73 personas han muerto y otras 130 resultaron heridas en un atentado suicida perpetrado en una iglesia en la ciudad noroccidental pakistaní de Peshawar. El ataque ocurrió justo antes del mediodía, hora local, en la iglesia de Todos los Santos. Los terroristas entraron en la iglesia cuando los fieles estaban concluyendo la oración y activaron las cargas explosivas que portaban adheridas a sus cuerpos. En el momento del ataque había entre 600 y 700 feligreses en el lugar. Según datos oficiales, cerca del 97% de los más de 180 millones de habitantes del país son musulmanes, mientras que los cristianos no suponen ni siquiera el 2% de la población.
Los ataques contra minorías religiosas, como la cristiana en Pakistán, se han intensificado en los últimos años, aunque recientemente estaban golpeando más a ramas precisamente del Islam, como la chií. Recordemos la situación de los cristianos, por ejemplo, en Egipto, y sus dificultades también en otros países de mayoría islámica, aunque, bueno, más que de mayoría islámica, tendríamos que decir, Jordi, de influencia islamista, ¿no? De del integrismo islamista, que es diferente. El radicalismo islámico, bueno, pues está presente en muchos países y las minorías religiosas, en este caso las cristianas, son las que están sufriendo sus ataques. Esperemos no tener que ofrecer más noticias que hablen de esto. Y ahora, si te parece, Jordi, pasamos a hablar de cultura.
Pues sí, porque estas noticias, bueno, han venido marcadas por estos trágicos atentados terroristas en Kenia, en Pakistán y también en Israel. Y bueno, si te parece, si hacemos una pequeña pausa, le ponemos otra cara a la actualidad.
Respiramos un poco y volvemos.
De otros temas, venga. Pues sí, porque falta nos hace. No eran muy buenas las noticias de hoy, desde luego, lamentar demasiados terroristas.
Demasiadas muertes.
Claro que sí, pero bueno, cuéntame otra cosa, Raquel, cambiamos de tema, venga.
Pues mira, vamos a una noticia feliz. Se inaugura el Parque Sefarad.
Ah, ya aquí sabes. En España.
Sí,
mira,
en concreto, ahora les comentamos, les hemos estado hablando de este antiguo cementerio judío datado entre los siglos XIII y XV, encontrado en Ávila, y del reentierro de estos restos hallados en la zona. El ayuntamiento de la ciudad ha decidido construir un jardín llamado Jardín de Sefarad. En el centro del jardín se eleva un túmulo funerario en el que se depositaron los restos extraídos de las tumbas excavadas, y el resto del jardín evoca, mediante losas y estelas de granito, el paisaje del antiguo cementerio. Se abrirá el jardín el próximo 29 de septiembre, coincidiendo con el Día Europeo de la Cultura Judía, y el Ayuntamiento de Ávila, bueno, pues invita a participar en esta inauguración, en la que estarán presentes David Hachuel, que es presidente de la Comunidad Judía de Madrid, don Isaac Kerub, presidente de la Federación de Comunidades Judías de España, y otros miembros destacados de las comunidades judías españolas.
Bueno, pues saben ustedes lo importante que es para el judaísmo los restos funerarios, y bueno, pues aquí tenemos en Ávila, ha habido mucho trabajo y ahora se muestran los resultados de todo ese trabajo, así que nada, seguro que hablaremos más de este tema, y bueno, pues nos alegramos por Ávila y porque
y por esta inauguración del Parque Sefarad. Bonito nombre para un parque.
También, sí.
Y ahora nos vamos a Córdoba, Jordi, y seguimos hablando de estas jornadas europeas de la cultura judía que vienen protagonizando la agenda cultural de Radio Sefarad desde hace ya al menos 2 semanas. Bueno, pues se ha presentado en Córdoba el Otoño Sefardí, un programa de actividades dedicado a la promoción de la cultura judía que contará con más de 40 eventos. Se realizarán durante los días 27 de septiembre y 6 de octubre bajo el lema Patrimonio Judío y Natural, que es el lema con el que se presenta esta Jornada Europea de la Cultura Judía este año, y tendrán en Córdoba como principal novedad respecto a años anteriores el establecimiento de la Ruta Gastronómica Sefardí. Ah, qué rico.
La ruta gastronómica. Es que era lo
pues
último
nos imaginamos,
que nos faltaba.
Nos imaginamos estas tapas sefardíes en Córdoba y Dios mío. Bueno, a la vez se editan dos guías que recogerán tanto las actividades y establecimientos colaboradores con esta ruta gastronómica sefardí como una explicación de las celebraciones judías más destacadas. Las actividades tratarán todos los aspectos culturales a través de una serie de conferencias, cursos, rutas y conciertos que tendrán como epicentro, bueno, pues lugares como la Sinagoga de Córdoba, que es preciosísima, y si no la han visitado, de verdad que les recomendamos que lo hagan.
Bueno, 40 actividades, qué barbaridad, no podemos darlas todas aquí, pero vamos, es una maravilla.
Lo estamos intentando, estamos haciendo un repaso por todo lo que sucede en las ciudades españolas vinculadas con la red de juderías. Lo venimos haciendo, como les decimos, pero siempre pueden acudir ustedes a la página web de la Red de Juderías de España, donde la agenda de este Día Europeo de la Cultura Judía, bueno, pues está completísima. Y lo que decimos siempre, Jordi, si ya conoce el pasado y el presente judío de su ciudad, quizá en una que esté muy cerquita, que esté próxima, bueno, pues es un buen momento para acercarse a esas ciudades vecinas y conocer otras actividades, otros lugares, otros barrios judíos. Les animamos a hacerlo, desde luego.
Pues sí, porque la red de juderías abarca gran parte de la geografía española, y por eso digo, siempre decimos que bueno, a lo mejor donde ustedes viven no, pero seguro que como mucho a 100 kilómetros ya encuentran una judería, seguro, porque el legado judío en España pues es inmenso, entonces, por eso digo, cada poco ya se lo encuentra uno.
Jordi, como siempre, nos gusta hacer recomendaciones literarias en esta agenda cultural y hoy tenemos un gran título de una gran escritora, Julia Navarro, que bueno, no necesita presentación, como diría el clásico, porque nuestros oyentes saben que es una de las escritoras españolas con más éxito tanto en ventas como en crítica, que eso no siempre coincide, pero no. En el caso de Julia Navarro sí. Hemos tenido la oportunidad de hablar con ella respecto a su nuevo libro, Dispara, yo ya estoy muerto, que nos habla de una historia de amistad entre una saga familiar judía y una saga familiar árabe. Un libro que recorre la historia política y sentimental de estas dos familias y de los siglos 19, 20 y 21.
Una novela histórica.
Novela de personajes más, sí. Pero por supuesto con el telón,
en el pasado, claro.
con el escenario histórico.
Un novelón, lo hemos tenido aquí a la mano.
Una de esas, un novelón en todos los sentidos.
Claro,
además,
que uno alcanza una intensidad después de leer con muchas páginas y y además con otra cosa que tienes aquí entre manos, impresionante, ¿eh?
Sí, ¿te refieres al cataloguito del...?
Sí.
Sí, la verdad es que incluso la promoción del libro para prensa está también editada como el propio libro, lo hace Plácido Janés. Y bueno, hemos hablado, como les decimos, con Julia Navarro, emitiremos la entrevista próximamente. Y, como no, le hemos preguntado por el conflicto, por los israelíes, por los palestinos,
¿y que se ha escaqueado,
sus opiniones?
¿No?
No, ha respondido y tendrán que... Les pedimos un poquito de paciencia,
pero
sobre todo ha dicho que hay que ponerse en la piel del otro, hablar, intentar llegar a acuerdos y que por fin la paz llegará. Y bueno, esto es lo que ella también trata de alentar desde este libro, Dispara, yo ya estoy muerto, que ya está en las librerías y que, bueno, que les... del que les hablamos aquí en la Agenda Cultural brevemente, porque ya les decimos que tenemos preparada una entrevista con la autora, con Julia Navarro.
Bueno, pues con Julia Navarro terminamos. Muchas gracias, Raquel.
Nada.
Mañana más aquí en Radio Sefarad. Bienvenidos, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Empezamos con los titulares de hoy. 7 ministros piden a Netanyahu no liberar más terroristas. Ilegalizados en Egipto los hermanos musulmanes. El obispo Williamson deberá pagar una multa en Alemania por negacionista. Diputados cristianos de Latinoamérica piden a la Unión Europea que no implemente el boicot a productos de los territorios en disputa. Estas son las noticias que tenemos hoy y vuelve Jorge para comentarlas. Hola, Jorge.
Hola, ¿qué tal?
Ayer te echamos de menos, pero ya estás estupendo.
He sobrevivido el catarro, aunque todavía queda alguna secuela.
Bueno, y luego viene Raquel, ya lo saben, con la agenda cultural, pero empezamos en Israel. 7 ministros israelíes pidieron al primer ministro Benjamin Netanyahu que reconsidere la liberación de terroristas palestinos presos prevista para octubre tras el asesinato de 2 soldados durante el fin de semana pasado. Para impulsar el regreso al diálogo, Israel anunció en julio pasado la excarcelación de 103 terroristas palestinos con delitos de sangre y que en su mayoría cumplen condena por delitos cometidos antes de los acuerdos de Oslo en 1993. El primer grupo de 26 fue liberado un mes después y se prevé para octubre la excarcelación del segundo grupo, que los 7 ministros quieren ahora revisar. Estos ministros son el de Economía, Naftali Bennett, Israel Katz, de Transportes, Uri Orbach, de Pensiones, Uri Ariel, de Construcción y Vivienda, Uzi Landau, de Turismo, Sofa Landberg, de Inmigración y Yair Shamir, de Agricultura y Desarrollo Rural. Según han expresado, dado que la liberación de terroristas se ha vinculado al avance de las negociaciones de paz, no hay duda de que algunos acontecimientos ocurridos desde el inicio de las mismas exigen al gobierno reconsiderar su camino. El ministro palestino de Exteriores, Riyad al-Malki, desde Nueva York, evitó condenar los asesinatos de los soldados israelíes y alegó que estos homicidios no deben evitar que se cumplan los requisitos del proceso de paz, que tiene una duración prevista de 9 meses. Recordemos lo que ayer contábamos sobre estos dos crímenes. El cuerpo sin vida del primero de estos soldados, Tomer Hassan, fue hallado el sábado en un pozo cerca de la ciudad palestina de Qalqilia tras ser asesinado por Nidal Amer, compañero de trabajo en un restaurante que pretendía el cadáver para canjearlo por la excarcelación de su hermano, un terrorista detenido en 2003, condenado a 29 años de cárcel por su participación en diversos atentados contra israelíes. Al día siguiente, Gal Kobi fue asesinado en Hebrón durante la celebración de la festividad judía del Sukkot por un francotirador palestino cuya búsqueda prosigue.
Y prosigue la búsqueda, incluso se buscan a dos francotiradores y va a ser una búsqueda complicada. Siguen ahí buscando en la zona de Hebrón. De todas maneras, ha habido también como una réplica que parece que Netanyahu va a dar permiso para que se ocupe una casa propiedad de judíos en el pleno centro de Hebrón, muy cerca de la tumba de los patriarcas, que hasta ahora habían tratado de evitar que fueran ahí a vivir los judíos, porque al estar tan en el medio de la población palestina iba a ser muy difícil controlar su seguridad. Pero de todas maneras, esto es como un poco una rabieta en respuesta a este francotirador. La sociedad israelí está muy conmocionada, especialmente por lo del sábado, porque este chico, que era compañero de trabajo en un restaurante, y él va y lo mata y dice, así canjeo el cadáver por mi hermano que está escarcelado. Es un pensamiento tan retorcido, tan inhumano en toda su concepción, que realmente deja a la gente muy desencajada y hace que se piensen mucho si estas conversaciones de paz van a alguna parte. Recordarás que hace poco más de una semana también habíamos dicho que se había filtrado, que Abbas había dicho que el proceso de paz no avanzaba, etcétera, etcétera. De todas maneras, yo quisiera recordar en una entrevista para los desayunos de Televisión Española hace poco más de 10 días, el embajador Alon Bar, cuando le preguntaron sobre este tema de las conversaciones de paz, y que dijo que, bueno, que él no tenía más noticias, pero que él había sido jefe de gabinete de Tzipi Livni cuando ella era ministro de Relaciones Exteriores en el gobierno de Ehud Olmert y había conversaciones de paz. Y él nos daba una pauta, dice, cuando no salen noticias, cuando no se sabe sobre el proceso de paz, es que las cosas todavía están marchando. El problema es cuando ya todo el mundo empieza a contar una película distinta y algo sobre el proceso de paz, que sí que está todo ya perdido. O sea que vamos a tratar de seguir sujetando los dedos cruzados para que de alguna manera, que todavía no sabemos cómo, este proceso de paz siga adelante.
Y hablamos ahora de Egipto. Los hermanos musulmanes, el movimiento islamista más influyente del mundo, regresa a la clandestinidad que padeció desde 1954 hasta el ocaso de Hosni Mubarak en 2011. Un tribunal del Cairo ha ordenado este lunes la disolución de la agrupación fundada en 1928 y sus organizaciones satélites, así como la confiscación de todos sus bienes. La sentencia, que incluye la confiscación de fondos y propiedades, es un duro golpe a la potente estructura organizativa curtida en la clandestinidad. La hermandad cuenta con una notable red de asociaciones de beneficencia que durante años ofreció trabajo, comida o asistencia sanitaria a las clases más humildes, olvidadas por el régimen militar y su imperio económico. Derrocado Mubarak, su labor se convirtió en un eficaz granero de votos con el que lograron vencer en dos referendos y las elecciones parlamentarias y presidenciales. La principal incógnita que arroja el fallo se refiere al estatus legal y el futuro del brazo político de la hermandad, el partido La Libertad y la Justicia, fundado tras la revolución de 2011 y vencedor de las 5 citas electorales que ha celebrado el país árabe desde entonces. Hasta la fecha, las autoridades han evitado pronunciarse sobre la posibilidad de que la formación pudiera correr la misma suerte que su matriz, pero el veredicto deja la puerta abierta al declarar ilegal la actividad de cualquier organización satélite.
Bueno, no somos expertos y dudamos que alguien lo sea en lo que significa la legislación y la judicatura egipcia. Entonces, no sabemos si esta condena a la organización de la hermandad musulmana se traduce automáticamente en la prohibición del partido político del presidente Morsi, el Partido Libertad y Justicia. Sea cual sea la situación, mientras este partido, con Morsi encarcelado, no negocie algún tipo de pacto para juzgar a la democracia de otra manera y no aprovecharse cuando uno tiene la mayoría, porque el país acaba de culminar una transición para cambiar el país en el propio sentido que a uno le interesa, pues será muy difícil que esto tenga salida. De todas maneras, lo que sí hay que reconocerle a la hermandad musulmana, que como decimos, tiene una organización que tiene 85 años, es que ha servido de modelo a otras organizaciones que también han utilizado la beneficencia, ofrecer trabajo, comida y asistencia sanitaria a clases desfavorecidas para crear un caldo de cultivo político. Esto lo han hecho años más tarde, jamás exactamente este es el mismo modelo. E incluso a pesar de que responden a otra tendencia religiosa, pues también ha sido la semilla de Hezbollah en el Líbano. Ayudar a las personas menos beneficiadas y reclutar entre ellas, hacer emerger entre ellas un sentido de la identidad mucho más fuerte que el nacionalismo propio del país donde estuviese.
Y hablamos ahora de Richard Williamson, el antiguo obispo británico lefebriano, acusado de negar en una entrevista a un canal sueco el holocausto de los judíos europeos por los nazis, y deberá pagar una multa de 1.800 euros que se le impuso en Alemania por sus controvertidas declaraciones. La audiencia provincial de Ratisbona, en el sur de Alemania, rechazó el recurso presentado por el religioso y ratificó la sentencia dictada en enero por el juzgado de primera instancia de esta misma localidad, después de que su presidente dictaminara que el asesinato planificado de los judíos está históricamente probado y que esta realidad ha sido no solo negada por el acusado, sino también trivializada, enturbiando con ello considerablemente la paz en Alemania. Es la quinta vez que un tribunal alemán se ocupa del caso, ya que en 2011 el religioso fue condenado por los tribunales de Ratisbona al pago de una multa por valor de 6.500 euros, aunque el Tribunal Superior de Núremberg anuló la sentencia por errores procesales.
Bueno, lo que ha variado es la cantidad, en vez de 1.500 ahora son 1.800, pero lo importante, y aquí vamos a hacer a llegar nuestra felicitación, si antes hablamos del sistema judicial egipcio, pues al sistema judicial alemán, en cuyas leyes fundamentales de la Alemania moderna, la Alemania post-nazi, está la persecución implacable de todo lo que sea o justifique el holocausto o el nazismo. Y en ese sentido no dejan pasar una, y estamos muy contentos que así sea, a pesar de que, como decimos, fue condenado en el 2011 por Ratisbona, pero luego el Tribunal Superior de Núremberg anuló la sentencia por errores procesales, algo que suele ser habitual. En este caso se ha ratificado, la multa de 1.800 euros no le va a suponer nada, porque con cualquiera de sus charlitas este obispo negacionista se financia esta y muchas otras barbaridades. Pero sí, quiero recalcar dos palabras que han venido en la sentencia. Esta realidad ha sido no solo negada por el acusado, sino también trivializada. Y estas dos palabras, negación y trivialización, son dos palabras que, afortunadamente, Jordi, están en el borrador del nuevo Código Penal Español que se está tramitando en las Cortes, para que, aparte de esta ley más general contra los crímenes de la humanidad y que esto que lo otro, pues que va a haber, se va a tipificar como delito la negación y la trivialización del holocausto contra los judíos. Porque aquí no es hablar de, sí, no, que hubo muchas muertes en la Segunda Guerra Mundial. Eso es fue un holocausto tal, pero no de los judíos. Y no se los gasearon. Todo esto que se diga, que se niegue, lo que la historia y todos los documentos han confirmado, y que lo trivialicen, o sea que digan, sí, pero no fueron 6 millones, fueron 300.000 y era por otra cosa, pues todo esto que sea considerado delito también en España. También España tiene que tener esta misma sensibilidad ante el horror máximo que significó el holocausto.
Cinco diputados latinoamericanos de un grupo de 24 políticos cristianos que visitan Israel desde el domingo con motivo de la festividad judía del Sukkot solicitaron por escrito en Jerusalén a la Unión Europea que no implemente las medidas que aprobó recientemente sobre los asentamientos. Se trata concretamente de los diputados Alberto Ceferino de Facio, de Argentina, Alejandra Prado, de Bolivia, Juan César Castañino Lema, de Perú, Pedro Gálvez Hernández, de Guatemala, y Fátima Peláez, de Brasil, así como el ministro uruguayo del Tribunal de Cuentas, Ruperto Long. Además, 17 de ellos firmaron una carta en la que expresan su profunda preocupación por las restricciones recientemente anunciadas por la Unión Europea sobre las instituciones israelíes, que señalan solo servirán para dificultar las oportunidades de importantes acuerdos bilaterales entre ambas partes y son un impedimento para que la Autoridad Nacional Palestina mantenga negociaciones serias.
Bueno, sobre esto, o en parte sobre esto, hemos hablado también hoy en el espacio ACOM con Dani Darwin, sobre este tema del boicot europeo a las instituciones o a las empresas que provengan de los territorios en disputas. Ya vemos que si en España hay dos figuras que actúan en Europa y firman una carta de apoyo al boicot, es más, para que no se olviden de firmarlo cuanto antes, pues en América Latina cada vez surgen más voces, entre ellos estos que hemos leído, 17 del grupo de 24 que han visitado Israel, que consideran que no solamente estas restricciones no van a servir para nada, sino que son un impedimento para que la Autoridad Nacional Palestina mantenga negociaciones serias. Estamos en medio de una negociación y en medio de una negociación no se puede de pronto pedir que una de las partes se comporte de una manera o se boicotee a una de las partes, porque entonces uno ya no puede actuar como mediador o como parte no interesada en el litigio. Si uno se presenta como un boicoteador de productos israelíes, pues en el futuro, cuando haya un acuerdo de paz, Israel no va a poder fiarse de la Unión Europea, aunque sean sus socios naturales, regionales y hasta culturales.
Bueno, Jorge, pues muchas gracias. Mañana te volvemos a ver aquí en el Espacio de Noticias.
Así espero.
Seguro. Ahora la que viene también seguro es Raquel con la Agenda Cultural. Muy bien, Raquel, noticias
Hola,
culturales.
Jordi. Aquí estamos.
Bueno, me vas a hablar de las jornadas europeas de la cultura judía.
Por supuesto,
que hay mucha agenda.
Un ineludible, claro, de esta semana.
Y otras cosas, y de libros también.
Sí,
¿no?
¿Por qué quieres empezar? Pues mira, si te parece, nos vamos a la Feria del Libro de Guadalajara en México, la más importante en lengua castellana del mundo. Ya saben que, como les venimos contando en Radio Sefarad, este año el país invitado es Israel, la
es
literatura
verdad.
Israelí.
Se me había olvidado, sí. Israel es el sí. país invitado en la Feria del Libro de Guadalajara.
Exacto, una feria que le recordamos se desarrollará del 30 de noviembre hasta el 8 de diciembre próximos. Falta mucho, pero bueno, ya se conoce el programa oficial, se conoció ayer y tenemos que resaltar, resaltar un encuentro muy interesante, el de tres premios Nobel. Mario Vargas Llosa, al que se le concedió este prestigioso galardón en 2010, el presidente de Israel, Simón Pérez, que recibió el de la paz en 1994, y la científica israelí Ada Yonav, quien lo recibió en la categoría de química en 2009. Ellos tres estarán en esta Feria del Libro de Guadalajara. También nombres eminentes de la cultura israelí, como David Grossman, que inaugurará junto con Vargas Llosa esta feria. Más representantes israelíes serán Anita Shapira, Zeruya Shalev, Edgar Keret y el antropólogo argentino Adolfo Reutemann. Ya saben que es el curador de los Rollos del Mar Muerto y que al menos en dos oportunidades hemos tenido la suerte de tenerla aquí en Radio Sefarad, por si quieren recuperar alguna de sus entrevistas que fueron muy, muy interesantes.
Y Edgar Keret también estuvo aquí.
Y Edgar Keret nosotros, también.
En el estudio.
En el estudio, sí. No fue nuestra mejor entrevista, bueno. Porque no llegamos a entendernos muy bien con este escritor, pero bueno.
Bueno, a veces
siempre es interesante.
Siempre con una traducción simultánea es más complicado, ¿no? Vamos a decirlo así.
Bueno, su obra está ahí y seguro que es uno de los escritores favoritos también de nuestros oyentes, como lo es de los israelíes. Y hablando de israelíes, su presidente, Simón Pérez, se reunirá también en un encuentro del que queríamos comentar aquí con el expresidente del gobierno español, Felipe González. Participarán, conversarán en un acto sobre un tema relacionado con política y democracia. Así que encuentros muy interesantes en esta Feria del Libro de Guadalajara. Jordi.
Tú sabes la broma que decían, ¿no? Pero la voy a pasar a Simón Pérez. Tienes más peligro que Simón Pérez con un abono transporte. Hay que ver lo que viaja este hombre. Madre
sí,
mía. Y con la edad que
tiene.
Es
muy activo.
No para,
muy activo.
Por favor. Ahora en México, Dios mío. Está todo el día en un
avión.
Hace
bien, es un gran representante de Israel,
¿no?
Así que
la verdad que sí. Es un gran representante de Israel, pero quiero decir que a su edad, a lo mejor, si bajara el ritmo, nadie le diría, nadie se lo echaría en cara, quiero decir. Pero no, él está ahí al pie del cañón.
Al pie del
así
cañón,
que nada,
totalmente.
Nos alegramos de que tenga esa vitalidad.
Y seguimos hablando de israelíes y de libros. Jordi, seguro que han oído hablar ustedes del High Festival, de este encuentro literario que se va a desarrollar, que se desarrolla todos los años en Segovia y en el que los lectores, iba a decir los oyentes, bueno, los oyentes, lectores también, los lectores y los autores, los escritores, tienen la oportunidad de conocerse, hablar, intercambiar ideas. Bueno, es un festival muy interesante. Y allí, el 28 de septiembre, el próximo sábado, a las 13:30, a la 1:30 de la mañana, estará Sani Bonghiau. Te preguntarás quién es Sani Bonghiau.
No tengo
ni
idea.
Pues es la escritora revelación israelí de este año, quien conversará con Guillermo Altares, que es el redactor jefe de Internacional del diario El País, sobre su novela La gente como nosotros no tiene miedo. Una novela que ha cosechado excelentes críticas, es una de las más vendidas no solo en Israel, sino ya en todos los países en los que se ha traducido. Se va a publicar ahora en castellano, estaremos atentos para ver si podemos hablarles sobre este libro que nos traslada al ejército israelí, pero desde el punto de vista de tres chicas que hacen el servicio militar y que, bueno, se tienen que enfrentar a todas las dificultades que eso supone, su servicio en la frontera, gente que no las quiere, los conflictos propios de la edad. Bueno, es una novela muy interesante. Sí,
con
18 años, Jordi.
Están 2 años, ¿no? Y es
chicas 2,
tan obligatorio como para los chicos. Uh-huh. Un año menos que los chicos, pero claro, es una edad, pues sí, 18 sí. años. Realmente todavía está saliendo de la adolescencia, como quien dice, vamos.
Por supuesto, mira, o sea que, sí. The Jewish Journal dice, la califica de memorable y dice un retrato feroz y hermoso del daño causado por la guerra. Son 23 países los que ya se han rendido a esta historia fresca y juvenil, una historia vivida desde el interior con el que saboreamos los deseos hasta las afueras de la realidad en la que los expresamos. Bueno, pues estamos deseando hablar más de este La gente como nosotros no tiene miedo.
Como siempre he pensado, Raquel, una vez me dijeron cuando era pequeño, aquello que muchas veces cotidianamente decimos de no sé quién ganó la guerra, ¿no? Y en verdad las guerras no las gana nadie, las pierden todos.
Seguro.
Esa es la idea. Bueno. ¿Qué más? Dime.
Pues como anunciabas al principio, tenemos que hablar de esa 14ª jornada de la cultura judía en Europa, que está consagrada este año a judaísmo y naturaleza.
Judaísmo y naturaleza.
Sí.
Además, saliendo de Sukkot, pues imagínate,
perfecto,
la naturaleza más presente que nunca,
claro, de hecho,
y actividades por todas partes.
Claro, sí. De hecho, algunas de las actividades que ya se vienen desarrollando han estado vinculadas precisamente con Sukkot, como dices. No nos da tiempo a hablarles de todas las actividades que hay programadas en las ciudades que pertenecen a la red de juderías de España. Por eso les recomendamos que acudan a la página web de la red. Allí están especificadas una por una todas las ciudades. Pinchan, por ejemplo, no sé, en Barcelona. Y entonces les aparece todas las citas relacionadas con este evento cultural. Les vamos a traer algunas aquí en la agenda de estos días. Por ejemplo, hoy les hablamos de Ávila. Habrá una obra de teatro, Natán el Sabio, el día 27 a las 8:30 de la tarde, en el Centro Municipal de Exposiciones y Congresos, Lienzo Norte. Y también una visita guiada a la judería de Ávila, el 28, también el mismo 28, al mediodía. Bueno, no te rías tanto porque sí que hay visitas guiadas a otras ciudades, pero claro, no tan lejos como Álava. Van a Toledo, que eso es muy interesante, y eso nos comentaba también Asunción Osta, la secretaria general de la red, cuando nos decía que es una muy buena oportunidad para visitar ciudades que estén cerquita de la nuestra y conocer ese legado judío en otros sitios que no sea donde vivimos habitualmente, ¿no? En Barcelona sigue el ciclo de cine programado en la Filmoteca de Cataluña, Israel, la dificultad del espejo. Muy pronto les ofreceremos una entrevista con Avi Nesser, uno de los más importantes realizadores israelíes con el que hemos hablado aprovechando esta cita cinematográfica. También hay una visita guiada al Centro de Interpretación del CAL y a los Silos del CAL. Será también el día 28 a las 11 de la mañana. Y el festival está hasta el 29. Y por último, por hoy, les hablamos de Besalú, de esa jornada de puertas abiertas en el Mikve, en ese bellísimo Mikve que podemos disfrutar en esta ciudad de Girona, en Besalú. Será el 29 de septiembre de 4:30 a 6 de la tarde. Les seguiremos ofreciendo citas culturales pertenecientes a esta 14ª jornada de la cultura europea, de la cultura judía en Europa.
Pues muchas gracias, Raquel.
A ti.
Mañana te volvemos a ver aquí en las noticias.
Hasta mañana.
Bienvenidos, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Empezamos con los titulares de hoy. Irán en la ONU, la desconfianza de Netanyahu, la satisfacción de Obama, el reproche de la presidenta argentina. Marcha festiva de miles de evangélicos en Jerusalén. Estas son las noticias de hoy, centradas sobre todo en esa Asamblea General de la ONU y Jorge está aquí para comentarlas. Hola, Jorge.
¿Qué tal, Jordi?
Luego vendrá, como siempre, Raquel con la agenda cultural, pero empezamos hablando precisamente de esa Asamblea General de la ONU. La evaluación del primer ministro israelí Netanyahu respecto al discurso del presidente iraní Rouhani durante la 68 sesión plenaria de la Asamblea General de la ONU no podía ser más clara. Ha sido un discurso cínico, lleno de hipocresía. No ha hecho ninguna sugerencia sobre el cese del programa nuclear de Irán ni sobre el cumplimiento de las resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Esto es exactamente el plan iraní, hablar para ganar tiempo con el objetivo de seguir avanzando en sus capacidades para conseguir armas nucleares. Horas antes, de cara al inicio del foro internacional, Netanyahu instó a sus homólogos a no dejarse engañar por las medidas a medias que se limitan a crear una cortina de humo sobre el objetivo prioritario de que Irán consiga armas nucleares. Y añadió, como Corea del Norte, intentará que se deroguen las sanciones haciendo concesiones cosméticas mientras sigue desarrollando su programa nuclear. No obstante, ha indicado que Israel dará la bienvenida a cualquier solución diplomática que realmente desmantele la capacidad de Irán de desarrollar armas nucleares. Al igual que el año pasado, Netanyahu ordenó a la delegación israelí ausentarse de la Asamblea General durante la intervención iraní. Recordemos que la semana pasada Rouhani, tal como su antecesor en el cargo, Mahmoud Ahmadinejad, negó el holocausto.
Sí, Jordi. Y aparte, es tan enrevesado este clérigo al que todos llaman moderado, y no sé por qué, porque a él ha estado en las comisiones que han organizado, entre otras cosas, el atentado de la AMIA. Así que no sé exactamente dónde está la moderación. La moderación está en el lenguaje. Es un vendedor de alfombras y él te mira a los ojos y sabe exactamente qué es lo que tú quieres oír y te regala los oídos con esas palabras sin decirte que te va a cobrar el doble de lo que tú piensas. Él ha hecho un discurso de que él quiere hacer cárcel, que él no, que la Irán no quiere armas nucleares, pero él no ha dicho que va a permitir ni las inspecciones, ni va a desmantelar el plan atómico, etcétera, etcétera. Y es más, llega a tal punto esta verborragia que tiende a equivocar a los oyentes, que la semana pasada la mayoría de los medios con este discurso pensaban que Rouhani estaba justamente reconociendo el holocausto, cuando estaba diciendo exactamente lo mismo que decía Ahmadinejad, pero de una manera tan enrevesada que sonaba a que le estaba diciendo que sí, que los judíos sufrieron. No, él estaba diciendo algo así como que los nazis fueron muy malos, pero sin decir que hicieron lo que hicieron. O sea que este es exactamente el tipo de discurso y ya no, el problema aquí no es personalizar, no es el estilo de Ahmadinejad o el estilo de Rouhani. No es que nos molestara que un señor con barbita de 3 días o un señor con bigotito o un señor con turbante y hablando suavemente. Nos molesta que nos quieran exterminar, sea en el lenguaje que sea. Así que, por favor, les recomendamos a todas las naciones del mundo que presten atención a lo que se dice, no a cómo se dice, porque les están vendiendo la moto.
Y mientras, Jorge, la valoración de Obama ha sido de signo diferente. Estamos satisfechos de que el presidente Rouhani haya decidido seguir un camino más moderado, dijo, expresando su disposición a retomar los contactos tras una reciente sentencia religiosa islámica del líder espiritual iraní y una declaración del presidente Rouhani en la que ambos manifestaron en contra de que Irán se dote de armas atómicas. Por ello, Obama dijo que ha pedido al secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, que prosiga siga este camino en cooperación con la Unión Europea, Rusia, China, Francia, Reino Unido y Alemania, el llamado Grupo 5+1, que se reunirá con el ministro iraní de Exteriores mañana en la ONU, en lo que será el encuentro de mayor nivel entre responsables de Estados Unidos e Irán desde 1979.
Y desgraciadamente, al que le regalan los oídos y se complace en que se lo regalen es el presidente Obama. No entiendo que el líder de la mayor potencia mundial se deje engañar de esta manera. Entiendo de que trate de pillar, especialmente a raíz de lo que pasó con Siria, cualquier manifestación suave como un hilo que lo pueda llevar a un cambio de actitud. Pero lo que hemos visto con Siria no fue por hablarle suave a Bashar al-Assad. El cambio de Bashar al-Assad sucedió cuando Obama por primera vez decidió que se había traspasado la línea roja y que iba a atacar. Y Irán va a hacer exactamente lo mismo. Irán va a venderle la moto a Obama, que tiene una fatwa, que están en contra de las armas nucleares, todo para que aflojen las sanciones, que eso es lo que quiere Rouhani, que disminuyan las sanciones comerciales porque le tiene problemas para desarrollar su programa nuclear, para pagarle a Rusia y a los demás países que están colaborando en el desarrollo del programa nuclear, y entonces es un problema para ellos. Y Estados Unidos está a punto de tragárselo, y otra vez estamos en la misma encrucijada. Esto es como creerse las palabras de Bashar al-Assad hace 3 meses cuando decía: no tenemos armas químicas. Y de pronto, cuando dice vamos a atacar, sí tenemos y las vamos a destruir. Pues aquí va a pasar lo mismo. Hasta que alguien diga esto es una línea roja que ha traspasado Irán y se decidan a atacar a Irán, y entonces Irán dirá sí tenemos armas nucleares, vamos a destruirlas. Y entonces el baluarte o el valedor de las destrucciones de las armas nucleares, ¿quién va a ser? ¿Putin, el norcoreano o Bashar al-Assad?
Y también habló en Nueva York la presidenta de Argentina, Cristina Fernández, que aprovechó su discurso del martes por la noche ante la 68 Asamblea General de la ONU para emplazar a Irán a que dé un paso adelante en el acuerdo que firmaron los dos países el 27 de enero de este año, un memorándum de entendimiento que tenía como objetivo investigar el atentado en la sede de la AMIA, donde murieron 85 personas en 1994. En su día, los grupos opositores acusaron a Fernández de echar un salvavidas a un país aislado de la comunidad internacional a causa de su política de proliferación de armamento nuclear. Desde entonces, Irán no ha cumplido su parte del trato sin haber dado un solo paso para que la justicia argentina avanzase en la investigación. Aprovechando la voluntad de diálogo expresada por Rouhani, le advirtió que no debe confundir la paciencia con la ingenuidad.
Y aquí tenemos la situación de Obama dentro de 9 meses. Aquí, Cristina Fernández se creyó, en este caso no era Rouhani, era Ahmadinejad, que firmaban un memorándum de entendimiento, y dijo, y se pensó que en contra de todo lo que los que opinaban todas las fuerzas políticas, yo diría bien pensantes, no, lógicamente pensantes de la Argentina, de que esto era un truco del almendruco y que no iban a cooperar los iraníes en acusarse y castigarse a sí mismos. Especialmente cuando entre la lista de los buscados por el Interpol había gente de altísimo nivel político todavía actuando a nivel político. Pues nada, de pronto a Cristina Fernández ha descubierto que la Tierra es redonda y que Irán, a 9 meses después de las promesas, todavía no ha cumplido nada. Entonces dijo, bueno, se lo voy a decir en la cara, delante de todo el mundo. Sí, Cristina Fernández, presidenta argentina, muy bien, y apoyamos que se lo haya dicho en la cara. Pero a usted también se lo han dicho en la cara. ¿Y sabe qué va a pasar? Que dentro de unos meses alguien se lo dirá también en la cara a Obama. ¿Por qué no reaccionaste cuando todavía había tiempo? ¿Por qué no reaccionaste antes de que Irán tuviera las bombas atómicas?
Miles de cristianos evangélicos de cerca de un centenar de países marcharon por las calles de Jerusalén con motivo de la festividad judía de Sukkot. en un tradicional desfile que tiene lugar anualmente con objeto de expresar su apoyo a Israel. Convocada por la denominada Embajada Cristiana Internacional de Jerusalén, que representa a congregaciones evangélicas de todo el mundo, la festiva marcha arrancó en el Parque Saker, próximo al Parlamento o Knesset, y desfiló por el centro de la ciudad. Los participantes recorrieron Jerusalén ataviados con trajes característicos o camisetas nacionales de su país y de tanto en tanto formaban comparsas que agitaban panderetas, tambores y otros objetos de percusión en medio de cánticos y consignas en solidaridad con el Estado judío. Tampoco faltaron las banderas de Israel, así como de las distintas naciones integrantes de la marcha, que cada año se celebra con motivo de la conocida como Fiesta de los Tabernáculos, una de las tres festividades judías en las que se peregrina a Jerusalén. En la última semana, más de 5.000 peregrinos evangelistas viajaron a Israel para asistir a distintos actos destinados a fortalecer su espiritualidad y los lazos con el país, pues esta corriente cristiana defiende uno de los capítulos del Génesis que asegura que los no judíos deberán respaldar a los judíos para que el Mesías pueda bendecir al mundo entero. El retorno a Sion de todo el pueblo de Israel es uno de los principales requisitos para el advenimiento de Jesús a esta tierra por segunda vez y condición para la redención final, sostienen los evangelistas. Por esta razón, suelen apoyar incondicionalmente al Estado de Israel y participan en manifestaciones en su defensa. Delegaciones de Tailandia, Angola, Estados Unidos, Italia, China o India desfilaron entre los aplausos y aclamaciones del público jerosolimitano que observaba atento y mostraba su júbilo. A los peregrinos extranjeros se sumaron centenares de participantes israelíes en representación de empresas, clubes deportivos, instituciones locales y fuerzas de seguridad, entre las que figuraban soldados de diferentes unidades del ejército.
Pues sí, Jordi, fíjate, estamos hablando todas estas semanas del deterioro de las relaciones, más que diplomáticas, las relaciones, yo diría, ideológicas entre Europa e Israel, a pesar de la vinculación milenaria que tienen todos los pueblos de Europa con el pueblo judío, que, dicho sea de paso, es uno de los pueblos, si no el más antiguo, de los pobladores de Europa. Sin embargo, en América Latina se da un fenómeno totalmente distinto, un fenómeno de apoyo desde el punto de vista religioso en la mayoría de los casos. A pesar de que América Latina fue, digamos, conquistada y evangelizada por católicos, pues en el siglo XX la corriente de los evangélicos, los protestantes en todas sus variantes, pues ha tenido una tremenda expansión en todo el continente. Y junto o en contraposición a este apoyo solidario a Israel, tenemos los intentos de infiltración reiterados de grupos como Hezbollah, de grupos chiíes en América Latina, por ejemplo, a través de un canal de televisión que se hace desde España. El Hispan TV es un canal financiado por Irán para transmitir la ideología chiita a Latinoamérica. Lo hacen en España a precio de saldo con periodistas que están en el paro por la crisis y están encantados de trabajar para quien sea y en las condiciones que sea y diciendo lo que sea, aunque en este caso muchas veces sean mentiras. Por suerte, entre el continente, el enorme continente latinoamericano que está unido no solamente a Israel y al pueblo judío, sino también a nosotros, a España, por la lengua, por las tradiciones, por las costumbres, pues encontramos allí muchos de estos amigos que rascándose los bolsillos, porque tampoco es fácil pagarse desde Ecuador o Colombia o Panamá un pasaje hasta Israel, pues esta gente han decidido sumar a sus peregrinaciones religiosas esta peregrinación festiva, que no es religiosa, que es festiva para sumarse a la fiesta de Sukkot en Israel. Muchas gracias, amigos evangélicos de todo el mundo. Desde aquí, aunque nosotros no estemos en Israel, como judíos nos sentimos orgullosos de teneros como compañeros.
Bueno, Jorge, queremos desear a todos los oyentes Hag Sameach.
Hag Sameach se acaba por fin digo, porque llevamos un mesecito que no paramos desde Rosh Hashanah.
Y también Shabbat Shalom, aunque estamos todavía pronto, pero bueno.
Shabbat Shalom por anticipado, y yo me despido de vosotros hasta el martes.
Ya hasta el martes nos regresamos con la información de actualidad. El lunes tendremos esas noticias diferentes, ya lo saben. Y ahora mismo, después de un segundito, las noticias culturales con Raquel. We'll be right back. Bueno, Raquel, ya estás aquí con las noticias culturales que vienen monopolizadas por las Jornadas Europeas de la Cultura Judía, ¿no?
Exacto. En el espacio... Exacto. Vamos a intentar dar una pequeña muestra, un recorrido breve por esas actividades, pero ya saben que la página web de la Red de Juderías tienen todos los datos y además en el magazine cultural Sefarad también hablamos de ese tema. Así que si quieres empezamos rápido, Jordi, porque son muchísimas. Nos vamos a Cáceres. Allí hablamos de una degustación gastronómica que tendrá lugar los días 27, 28 y 29 de este mes de septiembre en el Parador de Turismo.
Y música en Calahorra, Raquel. El concierto de Paco Díez, El Comer y el Cantar es al empezar. Será el 28 de septiembre a las 8 de la tarde.
Castelló de Ampuri es un itinerario literario teatralizado entre los estaños y el foso. Paseo literario por los humedales del Empordán. Será el 29 de septiembre a las 11:30.
En Córdoba, Rutas Paseos de Leyenda, que es una visita guiada y tendrá lugar el 27 de septiembre a las 10. Y bueno, esto sale de la Puerta Facultad de Filosofía y Letras y bueno, pues hace un diferente recorrido por Córdoba que es precioso. Pueden ver muchas cosas allí, desde luego.
Estella Lizarra, visita guiada a las juderías de esta localidad, el día 29 a las 11 de la mañana.
Oye, y también espacio para la botánica en Girona, salida botánica, hierbas y plantas bíblicas, el 29 de septiembre a las 10:30 de la mañana.
Recordemos que el lema de este año de las jornadas es judaísmo y naturaleza y de ahí que hayamos elegido esta actividad en Girona. En Jaén, una charla-concierto de Jorge Rosenblum, el director de Radio Sefarad. Música sefardí, todos a cantar, el día 29 a las 8 de la tarde en el patio Palacio Municipal de Cultura.
Y en León, música y danza medieval y sefardí. Esto será el día 28 a las 7:30 de la tarde en la Plaza del Grano.
En Lucena, cata dirigida y degustación de vinos caser. Como no podía ser de otra manera, aparece la comida y el vino. El 26 de septiembre, hoy, a las 8:30 de la tarde.
Y bueno, ahora en Madrid tenemos otro concierto, más música, en este caso del The Tisov String Quartet, que será el 29 de septiembre en la sede del Centro Sefarad Israel, Palacio de Cañete, calle Mayor 69.
Monforte de Lemos, visitas guiadas a la zona ámbito judío de esta localidad. El día 29, desde las 11 de la mañana hasta las 5 de la tarde.
Y seguimos con música, pero ahora en Oviedo, en este caso un concierto de música klezmer, Trivium Klezmer, el 28 de septiembre a las 8 de la tarde en el Teatro Filarmónica de Oviedo.
En Palma de Mallorca nos ofrecen también música, el concierto El Mon Jueu, el mundo judío, de un mon de músiques. Será el día 28 a las 8 de la tarde.
Y en Plasencia también hay actividades, un mercado judío. Será el 28 y el 29 de septiembre por la mañana y por la tarde. En este caso será en Ribera del Río Jerte y en el barrio de San Juan.
Nos vamos a Galicia, a Rivadavia, Aventura en la Judería de Rivadavia. Esta es una actividad infantil, una actividad para niños que se realizará el día 28 a las 5 de la tarde.
Y ahora en Segovia. En Segovia tendremos una jornada de puertas abiertas en la antigua Sinagoga Mayor y también un paseo teatralizado por la Judería.
Tarazona, visita guiada por la judería de esta ciudad, el día 29 al mediodía.
Y más música, Raquel, no termina la música
bueno,
nunca.
Bueno, con un nombre propio muy importante, Jordi.
En Toledo, otro nombre propio importante. En Toledo, concierto de Analcaide el 28 de septiembre a las 10 de la noche en la plaza del ayuntamiento. Además, y es gratis, además.
Eso te iba a decir, sí, que sí, además, o sea, es que gratuito.
No pueden faltar, ¿eh?
Tortosa, baile de los gigantes judíos, Bonjuá y Casisa, el día 28 al mediodía en la plaza de Barcelona.
Seguimos de conciertos, me tocan todos a mí, Raquel.
Claro, Tudela. Eres el experto en música.
Esto en Tudela otro concierto del grupo Maladanza. En este caso, el 28 de septiembre a las 8:30 de la tarde en el Palacio de Canal, que es el antiguo Tanzón.
Tui colabora, no pertenece a la red de juderías, pero en este caso se suma a estas jornadas. Fiesta en la Plaza Placer, artesanos, marionetas y gastronomía, el día 29, desde el mediodía hasta las 9 de la tarde de la noche.
En Valencia harán una visita guiada por la Valencia judía medieval, será el 29 de septiembre, y el punto de salida es Torres de los Serranos en la Plaza de los Fueros.
Y en Zaragoza, una charla degustación, la naturaleza en la cultura judía. Es una degustación gastronómica, además de que se ofrece una conferencia, será el 27 de septiembre a las 7 de la tarde en el centro habitual donde se realizan todas estas actividades relacionadas con la cultura judía, en el centro Joaquín Roncal.
La verdad es que son muchísimas. Nosotros les hemos dado unas pinceladas,
algunas de ellas.
Hemos
sido muy rápido ahí en un ping-pong informativo cultural judío. Jordi.
Yo me sentía, Raquel, como en los espacios deportivos cuando le preguntan, ¿tablero deportivo? Y va uno diciendo, ¿no?
Minuto y resultado.
Minuto y resultado. Me he sentido un poco así, pero miren, lo mejor que pueden hacer es entrar en la página de la red de juderías, buscar la localidad que se encuentra cerca o donde viven ustedes, a lo mejor viven en una localidad de estas o cerca de una de ellas, entrar y allí les viene perfectamente todas las actividades que hay y bueno, seguro que hay alguna que les encanta.
Y en la agenda sefardí de Sefarad que también les ofrecemos. Disfruten muchísimo de esta 14ª Jornada Europea de la Cultura Judía, les esperamos muy pronto aquí en Radio Sefarad.
Nosotros nos vemos el lunes con las noticias de los lunes. Raquel, ya no hay más informativos en esta semana. Tendrán una programación especial de Simchat Torah y algunos otros programas habituales en Radio Sefarad. Y el lunes volvemos con las noticias diferentes. Hasta el lunes, Raquel. Y a todos ustedes también les esperamos el lunes. Sí.